Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7. Bueno, casi y 8, Carlos Honorato. Mira, 54, 55.
Te 56, puedes poner a contar hasta 56, que sea ni 8, 58, pero bueno, está muy bien.
Ya. 8.
Ya, has llegado a la meta. Bueno, que sepas que a la 1 menos 5 aproximadamente diremos cómo ha quedado nuestro podio musical, que hoy trata sobre canciones de música, oro, plata o bronce, para tres canciones que hemos seleccionado. La primera de ellas, por ejemplo...
Ojalá que llueva café en el campo.
Vinculadas con la lluvia.
Sí, porque empieza con el sonido de la lluvia. Bueno, pues Marta dice, buenos días, voto por Ojalá, porque tiene una historia detrás que me llega porque es muy social. Bueno, pues muy bien, que te encanta y que es muy social. Pues votito sí de Marta para Ojalá y Juan Luis Guerra. Nos ha dejado un mensaje Rosa Paseo, a ver.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo y yo hoy voy a votar por el tema de Juan Luis Guerra, porque me parece un tema bellísimo, que yo no sabía que era un canto a la agricultura, a los agricultores de su país, y sobre todo me identifico con estas letras, porque a los agricultores hay que apoyarles mucho.
Sí, señor.
Muchísimo.
Sí, señor.
Con una canción tan bella como esta, pues mejor.
Está haciendo ahí de comer Rosa, ¿eh? Ya has visto que está con haciendo sus cositas en la cocina mientras nos escucha. Un besito para Rosa. Pues nada, hay muchos votos para Ojalá de Juan Luis Guerra.
Sí.
Ojalá que llueva café en el campo. Pero también tenemos una canción muy divertida, por ejemplo. Están lloviendo hombres, decían las Weather Girls en el año 1982. Y he comprobado una cosa, hay oyentes que tienen generadores de voz.
¿Cómo?
Que ya hay, la inteligencia artificial ha llegado a los móviles.
Sí.
Porque vamos, yo no me creo que Manuel tenga esta voz como nos ha dejado en el mensaje. A ver, Manuel.
Hola, buenos días. Me llamo Manuel y mi medalla de oro es para It's Running Man. Es una canción muy divertida que lo mismo sirve para una verbena que para cantar con un paraguas por la calle.
Pues gracias, Manuel, porque vamos, por llamarte así, pero no sé.
Yo creo que igual ha recurrido a eso porque no podría grabarlo él, digo yo, ¿no?
Que ahora mismo hay aplicaciones,
Manuel,
que hacen esto directamente y sacan estas,
claro,
voces. Pues nada, que el votito también lo anotamos para,
gracias,
It's Raining Men. Y la tercera en discordia, canciones que tienen que ver con la lluvia, Singing in the Rain, del monstruo de Gene Kelly. Da buen rollo, ¿eh? Esta canción. Bueno, pues dice Roberto, bendita lluvia y bajada de temperaturas. Y que tú lo digas, Roberto. Medalla de oro cantando bajo la lluvia. Un saludo para el Fresh. Pues un saludo,
gracias,
también para ti, Roberto. Si quieres participar en el podio, todavía estás a tiempo, porque hasta la 1 menos 5 no cerramos. 628-091-117.
628-091-117. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Let the stormy clouds chase. Ese es el teléfono, 628-091-117. ¿A quién queréis poner el oro? ¿A quién queréis poner la plata? ¿Y a quién queréis poner el bronce? Pues estas son las candidatas que había escogido Carlos Honorato. No te vayas, ¿eh?
¡No!
Tenemos un invitado muy especial.
Ya le he visto que ha entrado en el estudio.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo sábado tenemos en el partido de la onda para despedir el mes de agosto desde las 6 de la tarde. 6 partidazos en 6 horas. En primera, duelo atlético en San Mamés. Athletic contra el Atlético. Además, Español Rayo Vallecano y Leganés Las Palmas. Y también tenemos Primera Federación con el Alcorcón, Castilla y Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Le podéis ver por streaming.
¡Ey! No, porque están viendo a Michael Jackson, a mí no.
Le están viendo y le están escuchando, pero eso atención, es. Porque realmente la voz de este tema
lo que estamos oyendo, sí,
de Smooth Criminal, es la de nuestro invitado que se llama Alex Blanco. Bueno, ya le conocemos porque en alguna que otra ocasión ha estado por, sí, aquí por el estudio. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy fenomenal. Bueno, te miro y te tendría que decir, Michael, ¿qué tal? How did you do? Porque claro,
I'm doing
que...
fine, thank you.
Así hablaba, sí.
Muy dulce, ¿verdad? Siempre.
Sí.
Así hablaba el rey del pop. Michael Jackson, que hoy hubiese cumplido
66, exactamente, fíjate, y se nos fue demasiado pronto.
Sí, bueno, pues resulta que en homenaje precisamente a la figura de Michael Jackson, Alex Blanco ya lo lleva haciendo, sí, durante varios años. De hecho, lo hemos visto encima del escenario homenajeándole, pero en esta ocasión no lo va a hacer con Forever, que es un espectáculo que hemos visto en otras ocasiones, sino que se llama Resurrección. ¿No lo he dicho bien?
Eso es Resurrection.
Resurrection.
Eso es, que bueno, que básicamente, como bien dice el nombre, que vamos a intentar revivir la figura de Michael durante una noche. Y nada, con todo el respeto, evidentemente, ¿no? O sea, Michael solo hay uno, ¿sabes? Sí. Yo simplemente soy alguien que quiere celebrarlo.
Será en el Teatro Arlequín y además no solo vas a hacer una función, sino van a ser dos en un mismo día, ¿no?
Eso es, la primera función a las 7 de la tarde y la segunda a las 9:30, el 12 de septiembre en el Teatro Arlequín.
Bueno, estás caracterizado, por supuestísimo, para la gente que le vea a través, sí, del streaming. No se lo pierdan si tienen la ocasión, ¿eh? De verdad, porque es que estamos con Michael Jackson. ¿Cómo es ese proceso, ¿no? De vestuario, pelo, maquillaje, todo esto? ¿Te lleva mucho tiempo? Ya lo tienes interiorizado, ¿eh?
Sí, bueno, ya es un ritual para mí. Es como cojo el estuche de maquillaje, ya tengo todo planeado, ya sé cómo hacerlo. El maquillaje al principio tardaba como 2 horas, tranquilamente. Ahora en una horita, más o menos, ya está. Pero vamos, que es un proceso de mucho estudio, muchos años viendo las facciones. Oh, ¿cómo puedo hacer la nariz un poquito más tal? ¿Cómo puedo meterme los pómulos? O sea, y sin cirugía. Yo no me quiero... ¿Sabes? Claro, yo no me quiero operar. Adoro mi cara tal y como es.
Sí, sí, sí.
De hecho, a ver, me veis así con las pintas, pero yo en mi día a día soy normal.
De paisano.
Voy de paisano.
¿Tú crees que te conoceríamos de paisano? No lo sé, ¿eh?
Es me que cuesta además... a mí reconocer a mi vecina no. cuando no es en bañador ahora y me la encuentro por ahí.
A ver, un saludo para la vecina de Nieves, pero no era el caso.
Complicado, ¿eh? Porque además me suelo dejar una barbita de una semana.
¿Eres moreno?
Sí. Sí, soy moreno. Sí,
o sea que por lo menos ya... Eso
a lo mejor los ojos verdes me los reconocéis un poquito.
Un poquito,
pero...
sí, pero como vas tan maquillado, claro, pero le pones esos toques efectivamente en la puntita de la nariz para poder dar la forma, porque las facciones de Michael es que además como fueron cambiando con el tiempo...
Sí, cambiaron, evolucionaron, pero claro. Como bien dice Alex, pues hubo cirugía de por medio.
Sí.
En algún caso se vio forzado a ello porque tuvo un accidente rodando un spot.
Efectivamente, y se le quemó el pelo
sí.
y quemaduras graves. Y fue ahí que empezó a usar extensiones en el pelo, que si pelucas, y luego una cosa llevó a la otra.
Y
la
en el brazo también, ¿no? Se hizo alguna...
Tenía vitiligo en la piel.
Eso es.
Que es como estas manchas en la piel, que, bueno, claro, él era negro,
sí.
pero tenía unas manchas blancas.
Sí.
Y empezó eso a cubrir casi toda su piel. ¿Qué pasa? Que era más blanco que negro y acabó usando maquillaje.
Sí, sí.
Entonces, claro, por eso la polémica de que se ha cambiado la piel, pero es que en realidad era una enfermedad.
Sí, uh-huh. es cierto. Y luego lo del baile es que hay que decir que efectivamente Michael Jackson, aparte de compositor, cantante, productor, como bailarín, ¿qué me dices? O sea,
es,
que sí.
Para mí es único. Un 10. Además, a mí me gusta ver artistas a día de hoy. A mí me gusta mucho The Weeknd, Bruno
sí,
Mars, incluso Ariana Grande.
Bruno Mars que imitaba a Michael Jackson.
Sí, Bruno Mars sí imitaba.
Ojo,
o sea, era muy fan.
Es verdad. Ojo. Y que ganó un concurso, creo, siendo un niño de imitación de Michael Jackson.
Hay un vídeo por ahí.
Lo he visto por ahí, sí, 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 sí.
Sí, pero es eso, o sea, no sé, Michael tiene una cosa que... Incluso el vestuario lo cuida mucho. O sea, tú ves la chaqueta de lentejuela, sabes que es Michael Jackson, sí. el guante, sí. el traje blanco de Smooth Criminal, la chaqueta roja de Thriller. O sea, era demasiado icónico, ¿sabes?
Es los zapatitos, cosa... los calcetines blancos.
Claro. ¿Y todo eso lo vamos a ver en el espectáculo? Que nos
obviamente, claro. obviamente que estaremos. Con... Eso es súper importante para mí. El vestuario de Michael es importante. O sea, que eso hay que respetarlo.
Claro.
Es muy difícil bailar porque claro, yo lo he intentado.
Sin romperte algo, sí.
Porque, efectivamente, que no se te vaya la cadera, se te la dé, pero los pasos de Michael y bueno, es que es un referente.
Es mucho estudio.
Hombre, Chiquito de la Calzada lo intentó, pero iba a otra velocidad.
Chiquilicuatre también.
Chiquilicuatre también, es verdad. Pero iban a otra velocidad, porque lo que verdaderamente hacía Michael era hacerlo a una velocidad que es muy complicado.
Sí.
Sí.
¿Cuántos vídeos has visto de Michael Jackson para intentar reproducir todo?
Desde los 14 años, parando y... ¿no?
Justamente, desde los 14 años estudiando los vídeos.
Pausa.
Y es curioso, porque están los típicos vídeos de los conciertos que puedes ver en internet, que están grabados profesionalmente y todo, pero es que yo no solo me quedo con eso, sino que busco los vídeos que están grabados desde el público.
Uh-huh. Claro.
Y claro, estamos hablando de los años 80, 90.
Calidad ínfima.
¡Calidad! bueno, yo ya no voy a decirlo, pero claro, me sirve para tener diferentes ángulos, para ver cómo hace este paso, a ver cómo tal, porque a veces no se capta bien con las cámaras profesionales.
Claro, es que ahora no, es que ahora en el fútbol está hasta el VAR, que vamos, ¿no?
Sí,
pero
sí,
es que
sí.
antes esto no existía, no. estaba claro. el beta, el VHS...
No, y claro. que antes no había móviles y había muy poquita gente que grabase los sí. conciertos desde el público, ahora
Exacto.
es más frecuente.
Justo.
Y hay que tener en cuenta que ahora la calidad que tienen los móviles a la hora de grabar, hombre, puedes ver detalles muy, muy claros de cómo es un baile, cómo es una coreografía. Y en el caso, claro, de Michael Jackson es que, claro, estamos hablando de conciertos que a lo mejor tienen 30 y 30 y tantos
sí, sí,
años.
Sí. Ya está, ya ha pasado mucho tiempo. Y sí, claro, sí. ya ves, la calidad de los vídeos de los fans es nada.
Oye, lo de la aprobación de la familia Jackson, cuéntame cómo es eso. ¿Quién te ha ido a ver de los Jackson?
Pues la Toya Jackson Mira. Vino a verme y Jermaine Jackson Fíjate. De los Jackson 5
sí.
y fue una cosa loca. Vinieron a ver el espectáculo de Forever
sí.
y a mí personalmente, bueno, la Toya me dio un abrazo y me dio las gracias porque estaba llorando.
Claro.
Y le emocionó mucho el show y me dijo, mi parte favorita fue cuando saliste por primera vez y yo, wow. Qué fuerte.
Hola, qué fuerte, pues sí. Oye, ¿cómo te dio por esta afición, que es tu vocación, que al final es tu oficio también, ¿no? Que es fijarte casi como una obsesión en Michael Jackson.
Sí, a ver, tienes que ser muy fan para realmente dedicarte a esto. O sea, te tiene que gustar mucho, tienes que sentir esa curiosidad de ver entrevistas, de ver vídeos, fotos, estudiar el vestuario y todo. Mis padres, de hecho, son testigos de esto. O sea, yo cuando empecé...
Testigos y sufridores, me dicen.
Sufridores, sufridores total. O sea, no sé si están escuchando ahora mismo, pero se estarán riendo, porque yo me acuerdo que yo dormía en un ático y ensayaba en ese ático y ellos escuchaban las pisadas.
Otra vez.
Y yo bailando,
ya va
bailando.
Otra vez, Alex.
Sí, sí, sí.
Ya va.
¿Y tú? ¿Cómo era... es el gritito este?
Claro.
Y ellos estaban cansados, pero me apoyaban, les gustaba
normal.
Esto y siempre con los pies sobre la tierra, pero oye, mira, nunca se sabe, ¿no? Y yo, bueno, pues
sobre la tierra y
mira,
la guardilla,
hay chavales que se pasan,
no veas.
Hay chavales que ahora mismo se pasan el día jugando a la consola, ¿eh?
No,
y
bueno, yo
productivo.
Era de esos, yo era
también.
De esos.
Ya, pero que lo tuyo todavía requería ejercicio, con
exacto.
lo cual te movías.
Exacto, sí, sí, sí. O sea, yo, de hecho, la gente se sorprendía mucho conmigo porque me decían, no te pega esto de bailar, porque yo era el típico chaval que jugaba videojuegos y tal, que está bien,
sí.
pero nunca me asociaban a eso de bailar y me puse a bailar con el tema más Michael y con la tontería adelgacé, empecé a cuidarme,
claro,
la dieta
decir,
también importante.
Esta es una de las cosas fundamentales que tiene Alex, que te tienes que mantener delgadito porque
sí.
Michael nunca estuvo gordo, ¿eh?
Y lo paso muy mal porque me encanta comer. Me encanta comer y a veces hay días que digo, venga va, hoy me permito el lujo, ¿no? Y luego me arrepiento y es como, no puede ser.
Podías haber elegido Elvis Presley, que tuvo una época en la que
una
sí estaba más gordito,
gordito,
con
sí,
lo cual...
Claro, claro.
Pero Michael no. Michael estuvo siempre fit, como decían los ingleses.
Era un palillito.
Era un palillito, sí.
Totalmente.
Pero es que no paraba de moverse.
Claro, no paraba
estaba
de moverse.
Todo el día.
Y de crear, porque estaba en ebullición constantemente.
Sí.
¿Eh?
De hecho, me atrevo a decir que se centraba más en el baile que hasta en la voz.
Sí.
Sí.
Estoy convencido. Oye, ¿crees que habrá algún inédito todavía de Michael Jackson que no se haya publicado?
Seguro, seguro.
No, es que sí. Yo creo que existen todavía materiales de Michael que no se han publicado.
Sí. De hecho, cada año se filtra así, mágicamente, no sé cómo, se filtran audios de Michael, ya sea probando canciones nuevas.
Es verdad.
O canciones que se iban a sacar en un álbum y al final no... descartados todos y pues se van filtrando mágicamente, no sé.
Sí.
Es una
bueno,
cosa.
Pues hace unas fechas se hizo un documental sobre USA for Africa, sobre esa canción tan bonita que cantaron un montón de artistas norteamericanos y la verdad es que es alucinante. ¿Has visto el documental?
Sí, 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 sí. Es una
y has visto Michael cómo era, ¿eh?
Sí, Michael.
Es increíble.
Y perfeccionista, ¿eh?
¡Ey! Eso te iba a decir, ¿eh?
No sé, a mí todo lo que son documentales y que se ve más a Michael me encanta. Y de hecho, el año que viene van a sacar una película de
sí,
Michael Jackson, una
sí.
biográfica, y que está hecha por el mismo productor que hizo la de Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury.
Sí.
Qué peliculón, ¿eh?
Sí, 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 peliculón. Entonces, la de Michael, imagínate, o sea, a ver qué tal.
Estaba yo pensando que, claro, veo el figurín, efectivamente, de Alex, y digo, menos mal, digo para encarnar, ¿no?, a Michael Jackson, que no tiene las dimensiones de Pau Gasol, porque, claro...
¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no!
Claro, por mucho que te hubiera gustado...
No, y Pau es coordinado para lo alto que es, ¿eh?
Ya, sí, pero sí. Claro, o sea, imagínate a Michael Jackson en el cuerpo de Pau Gasol. O sea, te quiero decir...
Te
esto...
sorprendería, hay gente que imita a Michael y tiene todo tipo de física.
Eso sí,
sí,
claro
sí,
que sí.
¿Qué talla tienes tú?
¿Perdón?
Talla.
Talla. A ver, yo mido 1,72. Uh-huh. Michael medía 1,75.
Bueno.
Y uso la misma talla de zapatos. Que a mí me han dicho que es como 42, 43, así que bueno.
Sí, uh-huh.
Ojo, pues
y está delgadito.
Y estoy delgadito, sí.
Sí.
Yo todo lo que uso es talla S.
Claro, sí, sí.
Oh, qué envidia. No.
Yo creo que no he tenido la S ni
a ver con la edad, a ver con la edad cómo lo llevo.
Yo la S cuando iba a educación infantil.
Oye, ¿qué cuánto dura el espectáculo? El Resurrection que está vamos a recordar en
día
los 12, teatros.
Día 12 de septiembre en el Arlequín, habrá dos pases.
Eso es, pues es 1 hora y 45 minutos.
Lin.
Y nada, a ver, es un concierto que intenta recrear un poquito esa esencia de un concierto de Michael Jackson, dentro de lo que podemos hacer, obviamente. Michael solo hay uno. Pero eso, la idea es revivir un poco esa ilusión, ¿no?, de cuando veías a Michael Jackson en directo y que darle al público, ¿no?, un poco ese sentimiento de, oh, pues parece que he visto a Michael, ¿no?, por un momento. Yo, con tal de que me digan eso, aunque sea un microsegundo, yo con eso ya salgo contento.
Y mejor que un holograma, mejor que esas cosas
pues,
que
claro,
al final...
Interactuaré con el público, hay momentos que le hablaré al público, tendrán que cantar conmigo algunas cosillas, entonces eso...
Alex, que además es el truquillo para respirar, porque esto es otra de las cosas que hay que decir. Lo más difícil de un show en vivo
sí.
es cantar...
Y
y bailar
a la vez.
Porque exacto, claro, cuando uno está quietecito cantando, uh-huh, o moviéndose así un poquito...
Sí, José Luis Perales.
Sí, es más fácil respirar, puede uno sí, hacer las cosas, pero cuando uno no para, y es el caso de Alex,
claro,
y tienes que estar cantando al mismo tiempo, es difícil.
Es durito, durito.
Es muy difícil. De hecho, hasta el propio Michael... tú le escuchas cantando en estudio y luego le escuchas en directo, uh-huh, y siempre cambia la forma de cantar para claro, adaptarlo a lo que es el claro, baile, porque es imposible cantar tal cual como lo hacía en el claro, estudio.
Y el sí, que lo quiera probar, que lo haga con un móvil. Te pones, si te pones a cantar mientras estás bailando, te grabas con el móvil, uh-huh, y luego escúchalo.
Es verdad.
Te vas sí, a sorprender.
Sí. Y una cosa que hago es coger la cinta de andar y yo qué sé, estoy haciendo cosas mientras o viendo una película y tal. Pero a veces lo que hago es ponerme a cantar mientras claro, estoy en la cinta de andar.
No, sí, cuando subía las escaleras antes yo decía...
¿Qué hace?
¿Qué el moonwalk. ¿Qué estás
ganando? Sí. Claro, eso es.
Él sale del escenario yep, después de una hora 45 minutos. No tiene la S,
fresco,
tiene la XS ya.
Pero es que el día 12 va a hacer dos veces eso.
Lo hago hombre, dos veces y ya ves, ahí perderé 5 kilos directamente.
Escúchame, que los del SAMU nos están escuchando, por si tienen sí, que ir a... No, está
acostumbrado. No,
que estén
está,
atentos por si acaso.
Está muy acostumbrado y además ha actuado en sitios maravillosos. Mira, por ejemplo, has estado en el Withing, ¿no?
He estado en el Withing Center. He estado, mira, de hecho este mismo año hice una gira internacional por Suecia, Dinamarca, Alemania, o sea, estoy por todas partes. Así que bueno, estoy ya curtido, ya por, como dicen por ahí, ¿no?
Claro que sí.
O sea que, bien.
Me encanta.
Un profesional, como la copa de un pino.
A Michael Jackson, que le tenemos
sí,
en Madrid.
Día 12, que... Arlequín, cualquiera de los dos pases.
Uh-huh. Eso es, estáis bienvenidos y nada, espero que quien venga, que lo disfrute y que... Por un momento, vean un poco a Michael Jackson.
Resurrection, hombre, se llama el espectáculo.
Michael, ¿quieres decirle algo a nuestros oyentes así con tu acento particular?
Con mi acento particular. But Michael Jackson.
Sí, por favor.
I love to tour, everybody.
tu canción preferida de Smooth Michael.
Smooth Criminal, Smooth Criminal.
Sin duda.
Claro.
As I came into the window, what the sound of a crescendo. Me encanta.
Sí.
Es un temazo.
A mí me gustan casi todas.
A mí me gustan casi todas.
Y lo único que tengo que decir es que como cantante, un 10.
Y también te diré sí, que es que luego se revive en muchos momentos, que es música popular, pero me estoy acordando, por ejemplo, del Thriller, ¿no? Que esto en cuanto bueno, llega... el Día de los Muertos y buah, en fin, que
es
Halloween
eso, sí,
esto, este también va a estar, ¿no?
Thriller es un fenómeno cultural, sí, hacemos
sí,
Thriller
hombre,
obviamente hacemos Thriller, hacemos
¿se te
las
pega el traje así de Sky?
¿Alguna de los Jackson 5? ¿Alguna de los Jackson 5?
Hacemos algunas de las clásicas,
hombre,
entre ellas I'll Be There.
Oh.
Sí, sí. Hacemos también Billie Jean, Smooth Criminal,
claro,
Dangerous, que es un temazo.
Sí.
Hay de todo. Hay algún tema no tan conocido también, pero
claro,
sí, ahí estamos.
Es que tiene muchas canciones, muchas.
Tiene muchísimas. Y ojalá ojalá en esa hora 45 pudiera poner más canciones, pero
no, hombre,
no puedo.
No caben.
No puedo.
Caben. Es que la discografía de Michael Jackson es muy extensa y sí, por desgracia, bueno, pues nos dejó hace ya unos cuantos años. Hubiera cumplido 66.
Murió en 2009. En junio de 2009.
¿Cómo pasa el tiempo? Pues nada, Michael, que ha sido un placer tenerte por aquí.
Joder, el placer es mío. Oh, muchas gracias.
Te veremos pronto, te veremos pronto.
Para interactuar contigo en el público, pórtate bien, ¿eh?
Sí,
no nos hagas
bien,
bailar.
No, yo no bailo. Que tengo la cadera un
la
poco...
cadera un poco ladeada. Y lo dicho, en el Teatro Arlequín vamos a poder disfrutar de Resurrection con Alex Blanco, que es Michael Jackson.
Michael
ahí
Jackson,
estaremos.
Completamente.
Gracias.
Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias. We'll be right back.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo inauguramos el mes de septiembre con otra nueva sesión de 6 horas que no te puedes perder. Desde las 6 en el partido de la onda te contamos el Getafe Real Sociedad, Intercity Atlético de Madrid B y el Real Madrid Betis. Segundo partido de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Es una bebida milenaria, pero a lo largo de los años han surgido nuevos sabores y tipos. Cada vez son más las que se realizan de manera artesanal, sin aromatizantes ni pasteurización, a base de agua, de malta, de levadura, de lúpulos. Aquí en nuestro país hay 4.000 cervezas artesanas y en Madrid podemos encontrar hasta 60 marcas diferentes. Bueno, pues hoy vamos a conocer cómo se elabora una de ellas, la Caníbal, dirigida por el madrileño Javier Vázquez. Tienen su fábrica en San Blas y para degustarla allí se ha ido nada más y nada menos que a la calle Argumosa, nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera. Buenos días.
Sí, hablamos de cerveza artesana y queremos saber qué cualidades, qué características tienen estas cervezas. Por eso nos hemos venido hasta La Caníbal. Estamos con su director, con Javier Vázquez. ¿Cómo te embarcaste en este mundo de las cervecerías más artesanales?
Bueno, pues yo empecé el camino, vamos a decir, por la parte hostelera. Yo dirijo un restaurante desde hace muchos años, que se llamaba Pazo de Lugo, que poco a poco hemos ido transformando en lo que hoy es La Caníbal. Y ya desde hace 8 años pues empezamos a elaborar nuestras propias cervezas en fábricas, en lo que se llama el concepto nómada, fabricante nómada, ¿no? Entonces, según el estilo, fabricábamos en un sitio o fabricábamos en otro. Y pues ahí es un poco como entramos en el mundo de la cerveza artesanal. Pues a partir de ahí, hace unos meses, nos surge la oportunidad de coger una fábrica de cervezas que llevaba bastantes años en Madrid. Está en la zona de San Blas y se llama Mad Brewing. Y bueno, pues desde el mes de octubre pues estamos elaborando ahí nuestras cervezas y más cervezas que estamos creando, ¿no?
Cuéntame, Javier, ¿qué se necesita para elaborar una cerveza artesanal, ¿no? ¿Qué tipo de ingredientes, qué tipo, ¿no?, de instalaciones?
Sí, se dice una cerveza artesanal, pero en realidad lo que necesitas es una pequeña industria, ¿no? Al final lo que tenemos es una fábrica con mucha tecnología, porque lo que se busca siempre en la cerveza es la precisión. O sea, al final tú diseñas una receta y lo que quieres es que te salga exactamente así. Yo soy muy aficionado al vino. Y el vino, pues muchas veces es interpretar y luego dejar que las cosas se hagan, ¿no? Y ver cómo sale, según la añada. En el tema de la cerveza, realmente tú tienes una receta y tiene que acercarse y lo máximo posible a tu idea, lo que tienes en la cabeza, y luego poder reproducirlo en siguientes lotes que vas haciendo, ¿no? Entonces, para eso necesitas maquinaria precisa y, sobre todo, tienes que tener muchísimo cuidado con temas de contaminación. Tiene que haber una higiene y un control absolutamente de todo para que, pues, la cerveza es muy vulnerable.
¿Y es lo más complicado para encontrar un equilibrio en ese sabor que queréis conseguir?
Bueno, tener gusto, yo creo. Es muy importante el tener gusto y conocimiento. Entonces haces una cerveza y luego no conformarte con lo que has hecho, sino tratar de... porque te da la oportunidad, la cerveza te da la oportunidad de luego volver a reproducirlo. Entonces, pues tratar de afinarla luego y llevarla donde tú quieras y que hacer un producto de la máxima calidad.
¿Qué variedad tenéis en esta fábrica? Cuéntame.
Pues nosotros, desde que hemos empezado, hemos elaborado ya 12 recetas distintas. Tenemos muchos estilos. Tenemos cervezas lager, distintas cervezas lager, más afrutadas, más amargas, más oscuras. Hacemos una Dunkel, por ejemplo, que es una cerveza, una lager, pero oscura. Tenemos versiones con más lúpulo, desde Pale Ales, American Pale Ales, una Amber Ale. Hacemos distintas IPAs. Hacemos una cerveza que hacíamos siempre, que nos han dado distintos premios, una Triple Belga, que es una cerveza ya de 8 grados, compleja. Y bueno, una Stout. Es que hacemos muchas y seguiremos haciendo. Ahora hemos hecho una cerveza que todavía no está a la venta, que se va a llamar Argumosa, como la calle en la que estamos, que va a ser una micro IPA, es decir, una IPA muy aromática, con mucho lúpulo, pero con 3 grados y medio de alcohol.
Es un mundo lo de las cervezas, y cada vez, decíamos, con más adeptos en este mundo artesanal, ¿o no?
Bueno, cada vez parece que ha habido un paroncillo, ¿no? Sí que la cerveza artesanal tuvo un boom, se habló mucho de la cerveza artesanal, y al final pues se ha hecho un pequeño mercado y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es que esto vuelva a tener otro impulso, ¿no?
Pero decía yo que mucho cliente, ¿no?, que busca precisamente esa distinción.
A ver, yo creo que al final, pues, las cervezas industriales están muy bien, pero al final no te van a sorprender, es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el poder experimentar cuando vas a beber una cerveza, igual que en un vino, pues beber siempre lo mismo, a mí es como si comiésemos siempre lo mismo, ¿no? Me parece muy aburrido. Y en el fondo, todas las cervezas industriales, por mucho que queramos buscarle las diferencias, en el fondo son tremendamente similares. O sea, estamos hablando de un solo estilo y que busca un poco lo mismo que es el gusto comercial, ¿no? Entonces, pues abrir un poco la mente a probar cosas y luego te gustarán más, te gustarán menos, pero siempre vas a encontrar tu cerveza.
Y hay quien dice que una cerveza elaborada de manera artesanal sienta mucho mejor que una industrial. No sé si estás de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo. Yo, cuando me dicen que le llena la cerveza industrial, digo, no puedo estar más en desacuerdo. La cerveza industrial es una cerveza, primero, que tiene menos dulzor, porque las cervezas industriales, por lo menos para mi gusto, tienen ese puntito un poco goloso para hacerlo más fácil. Tiene muchísimo más carbónico y en muchos casos son cervezas que se hacen en muy poco tiempo, ¿no? Entonces también hay unos matices de verdor que hace que las haga mucho más pesadas y menos digeribles incluso. Y una cerveza artesanal, simplemente, incluso muchas veces por el amargor, te hace el amargor que a veces no estamos tan acostumbrados, pero el amargor te pide otro trago. Los sabores más amargos, los sabores dulces, te empachan.
Es una elaboración, decíamos, más lenta, más cuidada.
Sí, el proceso de elaboración, de fermentación y de maduración de una cerveza, pues pasa, es más de un mes que están en el fermentador. Entonces, al final, pues evidentemente hay unos costes mucho más elevados, porque los volúmenes con los que producimos son mucho más pequeños, pero también los ingredientes son mucho más caros, no solo porque compremos menos volumen, sino porque realmente se utiliza materia prima mucho más cuidada. En la cerveza industrial se utilizan no solo maltas, sino se utilizan otro tipo de cereales que te permiten abaratar la cerveza. Y luego el tiempo, el proceso de elaboración no tiene nada que ver. Una cerveza que se hace en casi un mes y medio, una cerveza que se hace en una semana.
Javier, ¿y contento con esta aventura en la que te has embarcado?
muy contento, con mucha ilusión, y bueno, esperamos contribuir un poco a que la gente pueda beber cosas más ricas y en este caso cervezas, ¿no?
No sé si se puede calcular cuántas cervezas artesanales tenemos en España o cuántos cerveceros, y aquí en Madrid también.
No te lo podría decir. Sí que hubo un boom donde había unas 300 cerveceras, muchas de ellas pequeñitas, muchas han cerrado, porque al final, pues como todo, pues se va quedando todo en... se van quedando los más grandes, los que quizás mejor lo hacen, no son más habilidosos. Pero bueno, pero en el caso de Madrid sí que te diría, por ejemplo, que hay en la capital, en lo que sería Madrid capital, hay cuatro fábricas que además que elaboran allí la cerveza, como la nuestra de San Blas, y que se puede probar allí en el propio local.
Bueno, pues nada, tendremos que hacer una ruta por esas fábricas. Hoy hemos conocido a La Caníbal, su director, habéis escuchado, Javier Vázquez.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues sepan que la Comunidad de Madrid acoge a partir de hoy por primera vez el Festival Internacional Calorama en el recinto ferial de IFEMA. Al aire libre, con aforo limitado, lógicamente. Entre otros, en estos días se van a actuar Sam Smith, Massive Attack, también va a estar Feber Ray, Peggy Goo, The Smile y estos que suenan, de Prodigy. Tres días de música en la que los promotores del evento prevén un aforo de 60.000 asistentes, de los cuales el 35% proceden de la propia región, de aquí de Madrid, también un 40% del resto de España y un 25% de extranjeros. El gasto se estima superior a los 32,5 millones de euros, un evento musical que se va a celebrar de forma simultánea con la tercera edición de Lisboa, que va a contar con dos escenarios. Hoy empieza este Festival Internacional Calorama, que como decimos va a durar hasta el 31 de agosto en el recinto ferial de IFEMA. Yo no sé si es muy de música así alternativa a nuestro doctor Jesús Sánchez Martos, pero me sirve para saludarle. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, claro que sí. La música, fíjate que además, desde hace ya muchos años, afortunadamente, la musicoterapia forma parte del tratamiento de múltiples enfermedades. Por tanto, hoy la música se escucha, se aprende y se sabe cómo utilizar en medicina. La música y la medicina van de las manos.
Así es. Y fíjate, al hilo de esto, de las iniciativas que ha habido también de músicos que acuden a hospitales, ¿no? A acompañar en sus terapias también y sus tratamientos a muchos pacientes. Y en la época del COVID, me estoy acordando ahora, ¿eh?
Sí,
también.
Claro. Es que así los es. Músicos en general, yo conozco muchísimos grupos y músicos que cantan solos, vocalistas, que son solidarios, especialmente solidarios. Y siempre verás que hay conciertos en los que participan grupos musicales importantes, como Solidarios contra el Cáncer, con Ayuda para los Niños, y bueno, qué decirte de la COVID, donde todos entonábamos esa canción, ¿no? Esa canción tan importante en la que resistiríamos todos y resistimos. Lo que pasa es que luego aprendimos poco y nos olvidamos enseguida de los problemas. Y lo importante, como siempre, es prevenir, claro que sí. Pero la música ayuda muchísimo. Y luego la música, hombre, yo le he utilizado siempre la música para estudiar, para trabajar, para aprender, porque la música relaja muchísimo el espíritu, claro que sí.
Y tanto.
La música y la radio, ¿eh?
Y la radio que da muchísima compañía. Hombre, y también has puesto música para bailar, así las lentas. Yo, por ejemplo, me acuerdo en las discotecas cuando se sacaba a bailar a las muchachas.
A ver, claro que sí, ¿no? ¿Para qué? Ahora, bueno, para la bachata, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta bailar. Yo no sé bailar, pero poco a poco he ido aprendiendo. La música de la bachata me encanta, por ejemplo, es una música romántica. Lo que pasa es que si te pones a escuchar las letras, siempre hay problemas de pareja, ¿eh? Siempre hay
que si infidelidades, que si ahí está. Bueno, que dejamos pendiente la semana pasada, y como nos enrollemos, nos va a servir para el tema de la siguiente y no queremos, los hongos en verano, porque es verdad que hablamos de itis, también de cistitis, de otitis, de conjuntivitis, y habíamos dejado esto que es importante y no lo queríamos descuidar, y es que efectivamente en esta época también hay calor, humedad, en parte pues con esa descuido de higiene, pero por las circunstancias son un caldo de cultivo para los hongos que aparecen, crecen y eso tiene muchísimas alteraciones y molestias, sobre todo en la piel y en las mucosas, doctor.
Pues claro, claro, porque en la piel y las mucosas se provoca otra itis, que es una inflamación, como consecuencia de la proliferación de estos hongos, y puede aparecer síntomas como el picor o el escozor, piel roja, incluso ampollas tan molestas. Y bueno, no cabe duda, es el sol, el calor, el aumento de la humedad y, por supuesto, y hay que decirlo, la disminución de la higiene, el olvido un poquito de la higiene o no hacerla bien, añadiendo la oclusión de la ropa, de los zapatos, pues todo esto forma parte de ese caldo de cultivo donde se aprovechan los hongos para crecer y provocar enfermedades tan importantes. Bueno, no peligrosas, pero sí importantes y muy molestas, como es el pie de atleta, por ejemplo.
Ay, ¿qué es esto?
Bueno, pues siempre se ha asociado a los atletas. Dice, bueno, como es pie de, vas al médico, que tiene usted pie de atleta. Dice, pero o sea, el que yo no hago ejercicio, que yo no voy al gimnasio. Bueno, a ver, el pie de atleta, que lo sufren miles de españoles, sobre todo en verano, recibe su nombre porque se empezó a ver en a un aumento en los atletas, que además aumentaba el contagio por estar en el mismo vestuario, en las mismas duchas. Bueno, y ahí fue donde empezamos a aprender que había unos hongos de los pies, que además se llama tiña podal, la tiña de los pies, que es el pie de atleta. Estos son unos hongos, hongos dermatofitos, hongos que están, dermatofitos significa derma de la piel, y que aparecen con lesiones entre los dedos, entre los dedos de los pies, con una piel agrietada, que a veces incluso tiene una piel con escamas, que se provocan ampollas, picor, dolor. Y claro, estos hongos crecen alrededor de las piscinas, alrededor de las duchas, de los vestuarios, de los gimnasios. Por eso es tan importante hablar de esta alteración, de este hongo del verano, que aumenta el contagio. Aumenta el contagio fundamentalmente porque utilizamos calcetines y zapatos que a lo mejor están húmedos y que están cerrados, no secar bien los pies, este es elemental, ¿eh? Elemental, porque los pies están tan olvidados de la cabeza que a veces, nada, nos duchamos, pero la reflexión es, nos secamos los pies, nos secamos entre los dedos, bueno, por otra parte el aumento del sudor, y algo muy importante, porque el contagio de esta enfermedad, de este pie de atleta, aumenta cuando se comparten toallas, chanclas, pero diré algo más, que no está demasiado publicado, que es por compartir las colchonetas de las piscinas y de las playas sin colocar tu toalla personal. Por tanto, mi consejo es que cuando vayan a la piscina, a la playa, lleven la toalla no solamente para secarse, sino para ponerla encima de la colchoneta y así evitemos el posible contagio. Y el tratamiento es muy sencillo, el tratamiento, tenemos que hablar con el dermatólogo, con el médico de familia, que nos recetará la medicina que necesitamos con receta médica, o bien, estamos en vacaciones, pues nos vamos al farmacéutico. El farmacéutico no es el vendedor de medicinas, es un profesional con una formación universitaria que conoce perfectamente el pie de atleta y bueno, será quien nos pueda aconsejar determinados tipos de cremas o de polvos para que poco a poco vaya mejorando la sintomatología y desaparezca ese pie de atleta.
Doctor, ¿qué hongos son esos que producen las manchitas blanquecinas que a veces se asoman por el escote o aparecen por la espalda?
Sí, es verdad, aparecen por el escote, por la espalda, porque es cuando desnudamos la espalda y el escote, entonces aparecen estos hongos que se activan fundamentalmente por el sudor, por el calor y por la humedad. Claro, estas manchas blanquecinas resaltan más porque resaltan sobre la piel bronceada, por eso nos damos más cuenta. Bueno, esto es una enfermedad que se llama pitidiasis Versicolor, este es el nombre que damos los médicos y los dermatólogos, pero no es nada grave, altera un poco tu estética, tu imagen. El tratamiento y la curación es muy, muy sencillo con los consejos que nos puede dar nuestro médico o nuestro farmacéutico, pero tenemos que saber que quien padezca de estas lesiones, que no son tan importantes, van a repetir en los veranos. Por eso tienen que tener cuidado cuando llegue el próximo verano para protegerse aún más esa zona con el factor de protección 50+.
¿Y la candidiasis? ¿En qué consiste y, sobre todo, cómo se puede prevenir?
Bueno, la candidiasis es otra de las itis, porque, claro, si digo candidiasis no hay itis, pero claro. Si digo que la candidiasis provoca una vulvovaginitis, entonces sí, tenemos las itis, la inflamación de la vulva y de la vagina. Es una enfermedad específicamente femenina, el 90% de las mujeres lo habrá padecido al menos una vez en la vida. Y la cándida es un hongo que no es cándido, ¿eh?
No es bueno.
El nombre de cándida y de... Bueno, es sencillo, no es cándido. Esa cándida está normalmente, vive con nosotros, y vive normalmente en las mujeres en la flora normal de la vagina. La flora de la vagina que mantiene ese pH ácido que se necesita para la secreción vaginal, pero también está en el aparato digestivo. Y bueno, claro, cuando aumenta la humedad, por ejemplo, cuando una mujer mantiene, o una niña, que también se dan los niños, claro, mantiene ese bañador mojado durante mucho tiempo. Por eso es fundamental recomendar que siempre en la piscina o en la playa podamos llevar bañadores de repuesto, tanto los hombres como las mujeres. Los hombres por otras razones, pero las mujeres fundamentalmente por la cistitis de la que hablamos hace poco, y también por la vulvovaginitis. Pero es verdad que es una enfermedad, es un hongo, que crece sobre todo cuando disminuyen nuestras defensas. Es decir, bueno, nos hemos resfriado en verano, tosemos, tal, y entonces en vez de ir al profesional, nos automedicamos con medicamentos cada vez más potentes, antibióticos muy potentes. Bueno, estos antibióticos lo que hacen es que disminuyen las defensas y se aprovecha la cándida, provocando una candidiasis, una vulvovaginitis, que es molesta porque provoca la irritación de la zona genital, picor, escozor, dolor, incluso los labios de la vulva pueden estar hinchados, con lo cual es muy molesto para la ropa interior. Además, puede aparecer a veces un flujo blanquecino, parecido al requesón, un flujo blanquecino que no es normal y por tanto la mujer enseguida se da cuenta. Hombre, estamos viendo anuncios en la televisión para la candidiasis, para la vulvovaginitis. Si te pasa eso ahí abajo, date esto. Bueno, bien, yo estoy de acuerdo, pero por favor, hay que recordar, no es una enfermedad de transmisión sexual. Claro que no lo es, pero sí, una mujer que tenga candidiasis, vulvovaginitis, va a contagiar a su pareja si mantiene relaciones sexuales sin protección. Esto es lo que le falta al anuncio. Si usted le pica ahí abajo, puede tener una candidiasis, una vulvovaginitis, póngase esto y no se relacione sexualmente con nadie, al menos sin protección. Porque sí es verdad que entonces sí se contagia y ese hombre después puede contagiar a otra pareja.
Qué
esto es lo más importante.
Como siempre, doctor, que me despido y además lo hago como le gusta también, bailando bachata. Hasta la semana que viene.
Vamos, bailemos. Un beso para todos. Salud.
Un beso. Quiero que me quieran como
éramos tres en una relación de todos. Son tres. En el podio.
Las canciones elegidas, hombre.
Cerramos las votaciones. Canciones de lluvia con la medalla de bronce se ha quedado... Las Weather Girl, It's Raining Men. Parece que no llueven tantos hombres, sino que es lluvia de fina. Lluvia.
¿Y el café? ¿Llueve café o no?
No, lo del café ya veremos. Este es el bronce, It's Raining Men con las Weather Girls. Y la medalla de plata es para... Singing in the Rain, el genio Gene Kelly, que cantaba, bailaba en la película y también en esta canción publicada en el 52. ¿Escuchamos a Gene Kelly? ¿Qué? I'm singing. Y por lo tanto, la ganadora, ya sabéis cuál es, ¿no? Pues Juan Luis Guerra, 440, ojalá que llueva café en el campo. Ganadora de hoy en nuestro podio, medalla de oro.
Pues así bailando nos vamos hasta mañana, que ya es viernes, Carlos Honorato.
Mañana viernes.
Y los del Buenos Días Madrid esperándote. Hasta luego, sed felices.
Aguacero de Yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.